Eric Stengler, Egunon, buenos días.
Egunon, ¿qué tal?
Que está con nosotros hoy para hacer un pequeño viaje por el universo, pero sin salir de la Tierra, ¿no?
Exacto. Pues vamos a hacer un viaje turístico, astronómico, sin levantar el vuelo.
Sin levantar el vuelo. Antes de nada, a quienes nos preguntan, bueno, Eric Stengler, ¿no? Con este nombre y este apellido, lo decíamos al principio, él partía desde Donostia, pero pasó por Tenerife, siempre con la divulgación científica, dando clases y explicando a los demás el tema, todo lo que tenga que ver con la astronomía. Después estuviste en la Universidad de Bristol, sí. Y ahora en la Universidad SUNY Oneonta del estado de Nueva York, que por cierto nos dijiste, estaba en una localidad de unos 1.800 habitantes, y un oyente preguntó, ¿cómo es posible que tenga una universidad, una localidad de 1.800 habitantes, además con tú trabajando como divulgador científico?
Bueno, pues lo explico. La universidad no está en el pueblo, el campus principal está en otra localidad, que tampoco es mucho más grande, de 7.000 habitantes. Pero tener una universidad en una localidad de 7.000 sí que es habitual en Estados Unidos. Una geografía de localidades tan dispersas, pues hay toda una red de pequeñas universidades en pueblos de ese tamaño, y esta pues es una de ellas. Lo que pasa que en el pueblo de 1.800 habitantes, que se llama Cooperstown, es la meca del béisbol, ¿eh? Ahora mismo, de hecho, no hay 1.800 personas, sino unas 80.000 en el pueblo, asistiendo a los eventos en torno a la Galería de la Fama del Béisbol. Y todo ese movimiento ha generado que, aparte de la Galería de la Fama del Béisbol, pues haya museos, haya otro tipo de servicios. Y los museos que había ahí, claro, en invierno, con temperaturas de 25 grados bajo cero y aislados por la nieve, pues no tenía mucho que hacer, y decidieron montar un máster sobre museos. Y ese es el origen de que el máster de museos en el que yo doy clases en la rama de ciencia esté allí.
O sea, que tiene tanto turismo esta localidad por el motivo del béisbol y, bueno, por ese tipo de actividades deportivas, que el número de museos lleva a programar una educación dirigida a la gente que trabaja en los museos y a cómo explicar las cosas.
Sí, de todo, no solo esa parte, que también la educación y la divulgación, pero incluso también dentro del máster se enseña la gestión, la administración. Se enseña el diseño de exposiciones, todo tipo, incluso cómo se escriben las etiquetas informativas, todos los aspectos de la museología.
¿Y esto es habitual, este tipo de educación? ¿Es habitual en otras universidades de Estados Unidos?
Bueno,
¿un máster exclusivamente sobre cómo organizar estas exposiciones, llevar un museo y demás?
Hay unos cuantos en Estados Unidos y también en Europa. Lo que es único es que haya una rama de ciencia. Eso, que yo sepa, es único en el mundo, tener un máster que se pueda hacer sobre museos de ciencia.
Claro, porque en nuestro caso, cuando hablamos de astronomía, lo difícil es precisamente explicarlo.
Sí.
Porque mirar al cielo todos sabemos, buscar las estrellas también, cuando llegan las lágrimas de San Lorenzo, hablamos de ellas como una curiosidad.
Que lo haremos,
pero explicar algo más allá de esos titulares que nos hablan de agujeros negros, de energías, es mucho más complicado. Por eso necesitábamos la presencia de alguien con una habilidad especial para explicar para todos los públicos detalles como este. Aunque hoy vamos a hablar de algo que precisamente sea un poquito más fácil de entender para la mayoría, como decimos, los viajes, pero no de viajar al espacio.
No, que de eso también hay, turismo espacial.
Eso es para 4 millonarios,
sí.
¿Vale? Lo dejamos ahí. Nosotros somos de una clase social más de a pie, más baja, y por lo tanto lo que queremos es buscar lugares. Hay gente que viaja, tú decías, por el béisbol, a puntos de Estados Unidos, por el fútbol, ni te cuento lo que se puede llegar a viajar, o por la pelota o por el baloncesto, pero hay gente que viaja precisamente para buscar los puntos en el mundo donde hay menos luz o donde hay un telescopio más grande, es decir, viaje de turismo para astronomía.
Efectivamente, de hecho, esto se lleva haciendo muchísimos años. Lo que ha cambiado es que ahora se ha organizado y se ofrecen paquetes, y ya no son solo los entusiastas y aficionados a la astronomía los que van a esas expediciones o en busca de esos lugares especiales, sino que se ofrecen al público en general en formato de astroturismo. Y, por ejemplo, hemos visto hace poco la noticia de que Lerín será la capital de la astronomía justo estos días. Y todavía alguien, si quiere acercarse en Navarra, pues puede ir a Lerín y asistir a las terceras jornadas Lerín Tierra Estrella, que están teniendo lugar estos días. Y así como este festival, pues hay muchos lugares que organizan festivales y en torno a ellos pues se organiza toda una estructura de viaje, de alojamiento. Y hay sitios que ahora se están intentando destacar en este ámbito adhiriéndose a una red que se llama Red Starlight, que son lugares especialmente adecuados para ello porque tienen menos contaminación lumínica. Yo me acuerdo cuando estábamos en Canarias, esto del Starlight estaba empezando y era simplemente un movimiento para defender los cielos oscuros, porque pues se había detectado que muchos jóvenes que habían crecido en la ciudad jamás habían visto un cielo estrellado en su pleno esplendor. Y entonces se creó un movimiento para defender los cielos oscuros, que se llamó Starlight. Yo estuve involucrado ahí en los primeros pasos. Y a esto ahora se ha convertido en una cosa de la UNESCO a la que se pueden adherir lugares para precisamente formar parte de esa red a la que luego los entusiastas del astroturismo y el público en general pueden acercarse.
Claro, son tan, supongo, reducidos el número de localidades desde donde, por ejemplo, Lerín, bueno, pues en una zona de Navarra en la que hay poca población y dices, bueno, igual puedo ver alguna estrella más, pero son muy pocos los puntos desde donde no hay tal claridad o luz artificial que se puede ver las estrellas. No voy a decir al completo porque eso es imposible, no hay zona del país ya que no tenga contaminación lumínica, pero sí que se pueda disfrutar de algunas estrellas que no se ven en desde la capital, por ejemplo.
Efectivamente, se pueden buscar lugares, pero claro, precisamente somos los humanos los que llevamos la luz con nosotros. Entonces, allá donde hay localidades, acabamos teniendo contaminación lumínica. Se puede minimizar, pero nunca eliminar por completo. Por eso, estos lugares suelen ser siempre lugares remotos, aislados. Y por eso, antes de que se organizara como una actividad turística, pues solo tenían acceso pues los entusiastas que estaban dispuestos a pasar una noche con un termo y un colacao alrededor de un telescopio. Pero ahora, pues con este sistema de la red Starlight y del turismo organizado en torno a ellos, siempre respetando que no se tiene que interferir con la contaminación lumínica, se puede hacer de una manera un poquito más cómoda.
Y además estaba trabajando, yo creo que últimamente, mucho en la divulgación del tema de la astronomía para el público en general, porque claro, los que sois astrofísicos ya tenéis una preparación que os posibilita entender muchos de los titulares que leemos. Estoy leyendo, por ejemplo, en Naya Koarria el día 8 de agosto, hay también una salida nocturna para ver las estrellas, simplemente para ver las estrellas, que ya es todo un lujo, que no se puede ver desde la capital, y también para entender cómo están formados nuestro universo. Tú hablabas de lugares desde donde poder ver el cielo, hacer el astroturismo. Tú trabajaste en Tenerife, ahí hay un telescopio gigante. ¿Puede ser uno de los puntos de referencia?
Bueno, el telescopio sí estaba en la provincia de Tenerife, concretamente en la isla de La Palma. No solo uno, sino varios, pero el famoso, el Gran TECAN, o GTC, como se le llama ahora, Gran Telescopio Canarias, pues está en la isla de La Palma. Y evidentemente, para que un telescopio de primer orden esté en un lugar, tiene que ser un cielo no solo sin contaminación lumínica, sino por las condiciones atmosféricas, perfecto para la observación. Evidentemente, los astroturistas, si les podemos llamar así, no van a ir a las inmediaciones del telescopio. Aquellos son unos recintos cerrados a
Sí,
donde
cualquiera no puede acceder,
no puede
entiendo,
acceder
¿no?
porque interferiría pues con la inmensa sensibilidad de esos telescopios. Pero evidentemente, si la isla de La Palma o también las cumbres de la isla de Tenerife pues son apropiadas para construir un observatorio, pues un poquito más lejos de lo que es el observatorio propiamente dicho, sí que se puede hacer unas noches de observación fantásticas. Y de hecho, concretamente en Tenerife hay toda una organización dedicada al astroturismo que ofrece paquetes que incluyen pues salidas nocturnas y visitas en determinadas ocasiones a los propios observatorios en momentos específicos en los que sí se puede visitar y así.
Supongo que mucha gente, ¿verdad? Aprovechando que está en Tenerife, pues puede disfrutar de esa oportunidad de
Absolutamente.
dormir a la intemperie viendo las estrellas, todo un lujo. Pero más cerca tenemos lugares desde donde poder hacer astroturismo.
Bueno, nosotros conocemos muy bien un lugar en la provincia de Soria que se llama Borovia, que pues es una historia muy interesante y muy bonita, porque era un pueblo de estos que se moría, y pues los jóvenes del pueblo formaron una candidatura totalmente apolítica e independiente para sacar adelante el pueblo, y entre las cosas que hicieron fueron montar un observatorio astronómico dedicado a la educación y a la divulgación, y ahí sigue, y tiene pues eso...
Borovia. Hombre, Soria tiene muy poca población, con lo cual entiendo que la contaminación lumínica será muy reducida.
Perfecto, es un sitio magnífico, y además, pues como es un pueblo, pues tiene los servicios, la posibilidad de alojarse, y lo que es más importante, las instalaciones y las personas que están allí dedicadas a la divulgación con todo el entusiasmo y con todo el interés, así que altamente recomendable.
Claro, un punto de referencia puede ser el de simplemente estar en un sitio poco poblado y mirar a las estrellas, pero si yo quiero turismo de alguien que me explique, que pueda utilizar un telescopio, algo más que mirar solo, aprender, ¿dónde puedo hacerlo?
Bueno, pues lo que hay que hacer, más que dónde, la cuestión es quién organiza, y pues yo me imagino que buscando astroturismo se podrán ver distintas opciones. Se puede hacer en pequeña escala, como el evento que comentabas en Ayako Arri el día 8, pues eso no requiere pernoctar ni nada, basta con acercarse, pero se puede hacer a mayor escala. Incluso se puede ir unirse a expediciones que hay para ver auroras boreales,
Que eso puedes ir y no ver ninguna.
Bueno, sí, normalmente los que lo organizan, ya que un elemento importante del hecho de que esté organizado como una oferta turística es que hay que estar seguro de que lo que se ofrece se va a dar, ¿no? Salvo problemas mayores. Entonces, bueno, pues se van a latitudes muy nórdicas, Noruega, por el círculo polar ártico y así, sabiendo que las va a haber, ¿eh? Entonces, bueno, si uno se embarca en una de estas expediciones, prácticamente seguro que las vea, ¿eh? Ya la calidad y la diversidad de colores y cosas así, ya eso es impredecible. Pero sí, se puede apuntar uno a expediciones como esas, y también se puede apuntar a uno a expediciones que tienen lugar de vez en cuando para ver un eclipse de sol, ¿eh? Que siempre hay sitios en el mundo donde se va a ver un eclipse de sol en exclusiva, porque los eclipses de sol solo se pueden ver de una pequeña franja de territorio, y hay un montón de gente que va a verlos. Como decía antes, desde siempre la gente ha hecho este tipo de expediciones, pero ahora se están ofreciendo la posibilidad de unirse a ellas.
Como paquete turístico. Bueno, ahora empiezan a proliferar también los hoteles, que son prácticamente pues cristales, desde donde tú duermes, cubierto exclusivamente por el cielo y las estrellas, pero a cubierto, claro.
Sí, no, eso es maravilloso, ¿eh? Pues eso ya no solo las estrellas, es la naturaleza, el entorno, es todo un turismo más cercano a la naturaleza, y sí, por supuesto que tenemos que recordar que el cielo estrellado es parte de ella.
Y el cielo estrellado de verdad, yo lo recuerdo en África, que lógicamente la contaminación lumínica era mínima, creo que es una de las imágenes que más se me ha, que tengo más grabada, que es el cielo de noche. Yo creo que tenía olvidado ya cuántas estrellas puede haber en el firmamento, cuántas se pueden llegar a ver por el brillo una noche normal si no tienes luz alrededor. Llevo tantos años viendo luz artificial que se me olvida, ¿no?
Es una experiencia increíble que yo recomiendo que todo el mundo haga al menos una vez, y si lo hace una vez no será la última, seguirá yendo, pues buscar un lugar remoto con astroturismo o sin él, y ver la inmensidad del cielo estrellado. Se nota, se ve claramente la franja de la Vía Láctea, se ve una cantidad de estrellas que incluso los que saben orientarse con las constelaciones de manera habitual, hay tantas estrellas en lugares así que hasta se pierden. Sí. Es una cosa maravillosa.
Es cierto, y al principio terminas por ver cuatro cosas, pero si llevas un rato mirando al cielo cuando está muy estrellado, terminas viendo otras que yo por desconocimiento, por eso le invito a Eric a ver si aprendo algo. Hablando de astroturismo, yo he recogido un montón de lugares, puntos en el mundo donde se puede ver. Las Islas Canarias, hemos dicho, donde se puede hacer. En Portugal, en el Gran Lago Alqueva, no está muy lejos, así que quizás pueda ir alguien, al Gran Karoo en Sudáfrica, en Islandia, esas auroras boreales, o Noruega, en Irlanda, en Arizona, en Estados Unidos, también entiendo pues porque es una zona muy poco contaminada lumínicamente, ¿no?
Y también ahí está el gran cráter de un meteorito que cayó, y me imagino que en torno al cráter organizarán una combinación de observaciones y de visitar el cráter.
Y que te cuenten historias, claro. Sí. En el desierto de Atacama, en Chile, ¿no?
Sí, ahí también hay un observatorio astronómico importante, con lo cual pues cabe esperar que sea un fantástico lugar.
Y hay lugares incluso, fíjense, en Alemania, a 70 kilómetros de Berlín, donde digo yo que tiene que llegar la luz incluso de la capital, hay puntos de referencia los que poder visitar. ¿Tú tendrías que planificar ahora un viaje? ¿A dónde lo harías?
Hombre, yo lo que no he visto todavía es las auroras.
Aurora.
Sí, Así que yo intentaría ir. Algunas veces hemos tenido en Cooperstown, ahí en el estado de Nueva York, alertas de aurora. Así que dicen que en algún momento se puede llegar a ver allí, ¿eh? Lo cual es curioso porque la latitud.
Alerta de aurora, eso me
Sí.
hace gracia porque
Bueno,
es como,
aviso.
que viene, que va a aparecer una, como
Sí.
se pueden prever como los vientos en un avión, va a
Bueno,
haber turbulencias.
se puede prever que hay las condiciones para que se dieran. Luego no se vieron, ¿eh? Pero porque la latitud es muy baja. Es curioso porque Cooperstown, la latitud es la misma que aquí, ¿eh? Es prácticamente exactamente la misma latitud que Donosti, ¿eh? Y sin embargo, bueno, pues allí tenemos temperaturas de 25 grados bajo cero y auroras, ¿eh? Eso depende del clima europeo, que está anómalamente cálido con respecto a lo que le correspondería por latitud debido a las corrientes marinas. Esa es otra historia que podemos abordar otro día, pero el caso es que sí, que no voy a esperar
Qué
a que haya
bueno.
una aurora en Cooperstown. Lo que tenemos que hacer es apuntarnos a una expedición de esas e ir a verlas.
Con más seguridad. Bueno, Eric, como siempre, una pregunta que no tiene que ver con astronomía, pero que es pregunta de ciencia y que quizás más de uno se haya hecho. Le quiero preguntar a Eric en esta última pregunta del espacio, ¿qué pasaría si todos los ciudadanos del planeta saltásemos al mismo tiempo? Siempre se habla de los chinos, ¿no? Pues si
Sí.
todos los chinos saltasen, bueno, si todos los habitantes del planeta saltásemos al mismo tiempo, ¿qué
Bueno,
pasaría?
pues la respuesta tiene tres partes. Primero, si todos saltáramos donde estamos, no pasaría nada, porque el impulso que se le daría al planeta desde una mitad, desde un lado, se compensaría con el que dan la otra mitad por el otro. O
O sea, estamos
sea,
un tanto equilibrados
sí,
en
hombre,
ese.
la distribución de población no es totalmente uniforme, pero podemos asumir que sería totalmente
Que no
irrelevante, no
pasaría nada,
pasaría nada.
¿vale?
Pero vamos, supongamos que juntamos a todos en un solo sitio, ¿eh? Concretamente, si juntáramos a todos los habitantes del planeta, hombro con hombro, cabrían en la ciudad de Los Ángeles, ¿eh? Entonces podían.
¿Todos los habitantes del planeta
Sí,
cabrían en Los Ángeles?
hombro con hombro, sí. Entonces, si en ese momento les decimos que salten, y supongamos que saltan 30 centímetros, de altura, pues el impulso que ellos se darían, o que nos daríamos todos para levantarnos, daría un impulso a la Tierra en el sentido contrario.
Claro.
Entonces, los 7.000 millones de habitantes se elevarían 30 centímetros y la Tierra se movería en el sentido contrario de una determinada distancia. Pero esa distancia es tan pequeña que es la centésima parte del diámetro de un átomo de hidrógeno. Así que totalmente imperceptible.
Sea, ni aun así conseguiríamos mover
No,
el eje de la Tierra, que es
no,
lo que... Nada.
no, nada de eso. Pero sí se notaría luego el impacto al volver a caer, después de estar saltando
Ya.
por 30 centímetros, hay que volver a caer. Y entonces se han hecho cálculos que en el momento del impacto, si todos impactan a la vez, sí que se oiría un gran ruido, ¿eh? Un ruido por encima, por ejemplo, del límite de lo que se considera peligroso para nuestros oídos.
¿En cualquier parte del mundo o en Los
Bueno, allí
Ángeles?
alrededor,
Ajá,
¿eh?
vale.
Pero luego también se crearía un pequeño terremoto de una escala entre 4 y 6. Y claro, si estamos en la costa, un tsunami que iría con él, ¿eh?
Ajá.
Y algo así, pero vamos,
Uy,
nada más.
algo así. Hombre,
Pero
porque nunca vamos a llegar a hacerlo, pero sería un impacto sobre un peso y una energía creada por el golpe
sí.
que sería...
Al planeta no le haría nada, sería una cosa como muy superficial y momentánea, pero vamos, eso es todo lo que ocurriría.
Bueno, para una película da para un argumento, pero
Sí.
realmente no me parece nada catastrófico. Incluso juntando a todos los habitantes del planeta, me ha sorprendido, fíjate más, pensar que cabríamos todos en Los Ángeles. Pues tampoco somos tantos, entonces.
Lo difícil sería buscar una excusa para ese guión de película para que todos fueran al mismo sitio, pero bueno, los guionistas sabrán.
No les va a faltar, seguro, imaginación para ello. Eric, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima,
Agur.
Gur.